Kilómetro 42, como cada lunes, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Y con Chema Martínez. Hola, Chema.
Buenas noches.
Estás ya en Madrid, ¿verdad?
Ya estoy en Madrid. Vaya cuatro días que nos hemos pegado allí en Valencia. Cuatro días increíbles. Cuando estuvimos haciendo allí el programa el jueves, estuvimos entrenando. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está la ciudad de runners? ¿Cómo se respira ejercicio? La gente quiere estar sana y estaba todo el río increíble. Ya vimos el baloncesto, las canchas que hay. O sea que Valencia se volca para el deporte y hemos terminado ayer con un récord, Juanma, Joseba, estratosférico aquí en suelo español. 2:05:15, que se cascó el amigo Kiguara. Kiguara, que bueno,
el objetivo era bajar de 2:06.
El récord, sí.
Sí. Y mira, se ha bajado 45 segundos, increíble, ¿eh?
Pero no te lo pierdas, que en principio iba en la carrera a ritmo de 2:06, pero al amigo Kiguara le dijeron: tienes que tener cuidado que en el kilómetro 30 hay una cuesta. Y luego el amigo dijo que bueno, que en el 30 dice que está dando esperando a la cuesta, y como no venía a la cuesta, que no notó nada y que se puso a correr rápido y de hecho terminó súper fuerte. Dicho lo cual, yo creo que estamos de enhorabuena porque tenemos una maratón Valencia que ahora mismo se ha convertido en una referencia aquí en España y yo creo que está dando pasos, como ya estuvimos hablando el otro día, para convertirse en una de las grandes citas, ¿no?, de todo el atletismo europeo y quién sabe en un futuro si ser capaz de convertirse en un mayor, ¿no? De momento ayer consiguieron terminar la prueba 16.243 corredores, una prueba como la maratón que me parece algo maravilloso y bueno, tuvimos prueba de maratón, prueba de 10.000. Toda la gente estaba como loca en esa alfombra azul, que yo creo que bien merece un esfuerzo el hacer esa preparación y bueno, han sido unos días de ambiente de runner, de maratón, de gente que iba con su medalla colgada, todo lo que rodea pues a una prueba como la maratón. Ya estuvimos hablando del impacto que supone para cada ciudad. Yo tengo que decir que voy notando cómo pues estos días en taxi, ¿no?, que otros años sí que hablaba que los, para que veas, los taxistas, ¿no?, se corta la ciudad y bueno, este año en los taxis que cogía pues parece que ya todo el mundo está participando en la fiesta y oh, es increíble, es maravilloso. Además, yo he tenido la suerte de vivirla este año desde dentro y es brutal. O sea, es el poder estar dentro de esos 16.000 y pico corredores que están ahí, que están preparando esa carrera, que lo disfrutan, lo viven, ha sido maravilloso. Así que está un poco de comentarista y os puedo decir casi anécdotas, detalles de todo tipo de esta carrera. También hay que decir que en mujeres ganó pues una etíope, que fue Mekuria, con 2:26, que esta sí que no batió el récord. Y para los que nos preguntan que cuánto dinero, se gana mucho dinero, vosotros, un esfuerzo como el que hizo Kiguara batiendo el récord, pues al final lo que se llevó fueron 25.000 euros. 15.000 por ser primero y 10.000 por batir el récord, que bueno, que está bien pagado, pero tampoco está tanto, ¿no? Para mucha gente nos pregunta el dinero que se puede llegar a conseguir en una gran maratón.
Sí, pero hay que añadirle a eso lo que cobran por los equipos a los que pertenecen, que es básicamente de lo que cobra, de lo que vive un atleta, ¿no?
Sí.
No de los premios, porque los premios en muchos casos, hombre, en este caso es importante, 25.000 euros es una cantidad importante, pero un atleta vive de lo que le paga su equipo, ¿no? Por representar a su equipo.
Efectivamente, los patrocinadores que tiene, bueno, también las federaciones, ¿no?, que tienen pues a los deportistas buenos con programas en los cuales pueden becar. Desgraciadamente esas ayudas tampoco llegan, no son exageradas, ¿no?, porque te condiciona mucho en función de los resultados que tienes en los grandes campeonatos. Hemos vivido una época complicada de crisis en las cuales no había mucho patrocinador, pero bueno, para que las personas vean, la gente, ¿no?, que nos escucha, también lo que supone ganar una maratón haciendo 2:05, son 25.000 euros. La etíope que ganó solo consiguió 15.000 porque no batió el récord, que bueno, también son premios interesantes, pero bueno, tampoco estamos hablando de barbaridades, ¿no? Y lo que sí es cierto, que 2:05, que hay que correr por debajo.
Es el maratón más rápido de la historia de España, ¿no?
Sí. Y hay que correr eso, por debajo de 3 minutos por kilómetro. O sea que, ya sabéis, es 2:59, que estamos hablando de 36 segundos, 35, 36 segundos cada 200 y 17 segundos cada 100. Yo siempre animo a cualquiera que se ponga a hacer 100 metros y cuando vea que son 17 segundos, realmente valorará lo que supone hacer esas 2:05, que me parece maravillosa. Pero bueno, la maratón tiene para todo el mundo. Está esta parte de profesionales que entrenan, la preparan y están con sus libres para intentar batir récord, y luego está la gran mayoría que bueno, que es una manera diferente, ¿no?, porque al final siguen siendo la misma distancia, que son 42,195, pero al final pues no se vive tan al 100% como lo hace un profesional, que desde el primer metro hasta el último pues van al 100%. Las personas normales pues salen a un ritmo que saben que están por así decirlo, preparados para terminar. O sea, es un ritmo más o menos cómodo que con el entrenamiento que se ha hecho previo, pues saben que más o menos le va a garantizar llegar. Algunos llegan a ese muro, ¿no? Que se encuentra con él y se topan, pero normalmente casi todo el mundo pues la vive la fiesta, la maratón, de una manera sobre todo diferente a cómo se vive desde el punto de vista profesional. Pero en cualquier caso, como decía, son 42 kilómetros con 195 metros, como decía alguno, 42 kilómetros de sufrimiento y 195 metros de disfrute y vivir, ¿no? Esos últimos 200 metros son maravillosos.
El 15% mujeres, por cierto, que no sé si es un dato que está bien, que es corto o que...
No, no sé, respecto a otros maratones como Nueva York, Boston,
sí,
Tokio...
Estamos un poco
por
todavía
debajo, un
poquito, por debajo,
sí,
sí.
Hay que tirar un poquito más para arriba, ¿eh?
Pero bueno, poco a poco.
Sí, también.
Estamos hablando de pruebas que requieren mucha preparación y si bien es cierto que en todos estos años estamos viendo cómo evoluciona esa competitividad de las mujeres en estas carreras, lo ideal sería que hubiera el 50%, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos movemos en cifras cercanas al 20% y esto es poco a poco. Vamos avanzando, pero cada vez se ven a más mujeres competir en esta prueba como la maratón. Y como decía, es una prueba que hay que prepararla bien porque luego deja secuela. Estamos hablando de... Bueno, lo que supone ver a alguien que termina la maratón y si te acercas un poquito, como es una llegada, ¿no? Todos los alrededores, la gente caminando con problemas, con muchísimos dolores musculares, con una cara entre desde el esfuerzo, de la satisfacción, felicidad, o sea, es una mezcla de sensaciones que es totalmente recomendable para alguien que esté preparado, o sea, que se haya preparado, ¿no? Porque no se puede preparar una prueba como una maratón de la noche a la mañana, sino que requieren muchos kilómetros y mucha planificación previa.
A partir de ahora, las secuelas que deja un maratón. Es cierto que somos más vulnerables después de correr un maratón, que nuestras defensas bajan y que ahora que hace frío hay que ser más
Sí.
precavido que lo normal.
Pues sí, nos pasa, o sea, la maratón, para mí lo más complicado de la maratón es la preparación. O sea, esos 2 o 3 meses previos que estamos entrenando de manera más específica ya son lo suficientemente duros. Y luego la prueba en sí es tremenda, porque llevas a tu cuerpo al límite. Y yo creo que de ese llevar al cuerpo al límite durante ese día y los 2 o 3 meses posteriores, yo creo que debemos ser conscientes que estamos llevando al cuerpo a un sobreesfuerzo. ¿Y qué pasa? Que nuestro sistema de defensas pues baja bastante y justamente en esas 48 o 72 horas es cuando pueden aparecer todos los resfriados, que podemos agarrar alguna gripe, fruto de la debilidad de nuestro cuerpo por el esfuerzo no solo de la maratón, sino de toda esa preparación. Estamos hablando de muchos meses, mucha tensión, los nervios previos, al final todo está condicionado por ese desgaste tanto físico como mental, ¿no? Y entonces, fíjate, es curioso que muchos de nuestros oyentes se dan cuenta y dicen, oye, pues estoy algo resfriado hoy, pues no me encuentro tan bien, y es porque nuestras defensas nos bajan y estamos más susceptibles de pillar estos resfriados, ¿no? También a nivel muscular el destrozo es importante, o sea que si nos hiciera una analítica justamente después de la carrera, nuestras transaminasas, el hígado estaría pues dañado, ¿no? Alterado de todo ese esfuerzo, ¿no? Así que al final me preguntaban esta semana, ¿no? ¿Cómo recuperar? ¿Cuándo empezar a correr? O sea, fíjate qué curioso, ¿no? Porque al final la gente te está preguntando, acaba de terminar una maratón y están preguntando cuándo empiezan a correr. Aquí ya hemos hablado muchas veces de este tema, la recuperación. O sea, yo creo que una persona, bueno, un profesional, pues al final quiere correr lo antes posible porque cuando vuelves a hacer otra vez ese ejercicio vas acelerando la recuperación, ¿no? Pero yo creo que cuando una persona normal pues se enfrenta a un reto como es correr esta maratón, lo que hay que hacer es cargar pilas, recuperarse bien, descansar, no tener miedo a hacer 2 o 3 días sin hacer absolutamente nada. Y esas 48 o 72 horas para mí son claves para, pues eso, para dedicártelas un poco a recuperar, comer bien, hidratarte bien, intentar descansar lo máximo posible y esos 3 días, pues de correr, pues casi ni hablamos, ¿no? Yo para empezar, pues a la gente que nos ha podido preguntar, yo empezaría casi la segunda, tercera semana y esa primera semana, los que quieran hacer algo de ejercicio, pues hemos hablado muchas veces de lo bueno que son el entrenar como la piscina, podemos hacer algo de elíptica, algo que elimine el impacto y que sobre todo nos ayude a recuperar.
Hoy se estrena Mujeres que Corren, la historia del deporte femenino español desde las corredoras de la Segunda República hasta hoy en día. Los beneficios de la peli, que por cierto es de la Caña Brothers, que son amigos y que son... ¿Y
son la caña, son la caña estos chicos?
Sí, son la caña. Trabajas con ellos también tú, ¿no, Chema? ¿Haces
sí,
algo?
Sí, alguna cosa he hecho y son muy pros.
Muy buenas, muy buenas. Y Cristina
mucho.
Mitre, que por supuesto es amiga, gijonesa amiga, y que va todo a la investigación del cáncer infantil, ¿no?
De los beneficios del ejercicio físico en la recuperación de los niños que tienen cáncer.
Sí.
O sea, que es una cosa muy interesante, la que hablaremos la semana que viene.
Vale, la semana que
viene. Llamamos a Cristina, ¿no, Chema?
La llamamos y que nos cuente cómo ha ido todo. Además, ha estrenado el documental este fin de semana allí como primicia también en Valencia. O sea, que este fin de semana ha sido Valencia un poco la capital de España. Ha sido,
perfecto.
Todo estaba por allí.
¿Plan semanal? ¿10 kilómetros?
Preparaos, amigos, que otra vez volvemos a la caña. Si algún día que tenemos carrera continua libre, que puede ser el que cambien por piscina, por natación, por elíptica, por bicicleta, lo que nos haga las narices, vamos a trabajar al gimnasio y vamos a hacer un poco de trabajo funcional. ¿Y qué es el trabajo funcional? Pues es un poco un trabajo que simula las funciones que hacemos habitualmente, las funciones reales. Y vamos a hacer unos ejercicios que lo podemos hacer con nuestro propio cuerpo y no necesitamos ningún tipo de material. Así que lo podemos hacer en cualquier lado, no hay excusas, y queremos hacerlo al sol, fenomenal, y si lo hacemos en casa también. Entonces, un día libre, otro día este trabajo de gimnasio, que por ejemplo podría ser unas sentadillas, podríamos trabajar planchas para trabajar todo el core a nivel más de core, 20 zancadas, que sería ir caminando abriendo la zancada, lo que podría ser un split, que se llama. Podríamos hacer flexiones de brazos, trabajando, si están más abiertos estaríamos trabajando pectoral, si están más paralelos al hombro, pues estaríamos trabajando hombros, y si juntamos las manos estaríamos trabajando más tríceps. Esto se podrían alternar. Los burpees sería un buen trabajo. Se podría trabajar el escalador en la posición de plancha, como si estuviéramos haciendo fondos, como llevando las rodillas, cada pierna adelante, atrás, o sea, desde atrás. Desde atrás, a ver si me explico. Tenemos una plancha, apoya los brazos como si fuéramos a hacer una flexión, y lo que haríamos sería como si estuviéramos corriendo, primero una pierna y luego la otra. Eso se llama escalador. Unos saltos que podríamos incorporar, y luego, como broche final, unas rectas de estas que mandamos la semana pasada. Cuando hablamos de rectas, pueden ser progresiones, pueden ser aceleraciones, pueden ser rectas de 80 metros, en los cuales buscamos un poquito unos sprints, ¿no?, para que la gente nos pueda entender. Así que este tipo de trabajo, que es un trabajo de que si tenemos un gimnasio, fenomenal. Este trabajo es funcional, no necesitamos ningún tipo de material, trabajamos con nuestro cuerpo, y esta es la manera más eficaz de mejorar nuestras capacidades físicas. Así que, repito, sentadillas, planchas, zancadas que podemos hacer, flexiones, burpees, escaladores, saltos, planchas, o sea, un tipo de trabajo global. Y me queda el día de carga. El día de carga, que sería nuestro tercer día, son 3 series de 5 minutos a ritmo alto. O sea, calentamiento, las 3 series de 5 minutos a ritmo alto con 2 minutos de recuperación y otros 10 minutos de vuelta al calma. Así que esta semana, caña, tendremos día libre, carrera continua por sensaciones, o un trabajo alternativo, piscina, natación, otro día de gimnasio, que lo complementamos con un poquito de carrera, en el cual trabajamos un poquito todo, trabajo funcional, sin necesidad de material, y último día de carga, 3 por 5 minutos, intensidad un poco alta, 2 minutos de recuperación. Y esta semanita va bastante cargada.
Perfecto.
Por cierto, ¿cuándo corréis la carrera de los 10 kilómetros?
Ya lo veremos.
¿Te va quedando menos, Juanma?
Sí, va quedando menos.
¿Es en marzo, es en junio, es después del verano?
Estamos pensando, ¿marzo de qué año quieres tú?
No sé, es que estamos haciendo un plan de preparación, pero claro, no
parece,
vamos a estar 8 años.
Lo estaba pensando, digo, yo estamos haciendo un plan de 10 kilómetros como si fuéramos a correr el Ironman de Hawái.
No, hombre, a ver, esto estamos
hablando... Es para gente que no estaba corriendo.
Y
ya,
esto,
ya, sí.
Juanma, lo está haciendo bastante gente, además,
claro.
A mí lo que me parece estupendo es que
pero
mucha gente
si vais a tener
lo
a la
está
peña,
siguiendo.
A ver si vais a tener a la peña entrenando 7 meses para correr 10 kilómetros, por eso digo, habrá que poner hacer una en febrero,
no,
otra en abril.
Nos metemos nosotros lo que haces tú en minuto cero.
Sí, yo no digo por vosotros, yo digo por el oyente. El oyente
está encantado de la vida.
Necesita el aliciente de decir, ¿cuándo va a ser? El 10 de febrero. Venga, vamos a ver.
No, Joseba, acuérdate que dijo
va a ser en septiembre
del
próximo año.
Dijo que
espera,
íbamos
tranquilo.
A hacer una San Silvestre, que
¿sí?
Había muchas San Silvestre.
Vale,
o sea
vale,
que
vale,
yo
vale.
Todavía tengo fe. Tengo
sí,
fe, Juanma.
Que sí, que sí.
Vale, vale.
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.